total de 277 mujeres. ¿Qué hicieron? Luego hicieron una relación durante los últimos 8 años y hay un total de 2.000 mujeres, ¿sí?, que fallecieron a causa de la violencia de género. Es así como se obtiene el resultado. Se saca dos veces al año, se hace un seguimiento de 120 publicaciones de acuerdo a las muertes registradas por los medios. O sea, no existe una estadística oficial, ¿sí? Es por eso que a todos van a escuchar que dicen una muerte cada 30 horas, ¿sí? Luego tenemos, para mí, una de las más importantes, y que escuchar de la misma voz, de la propia voz de quien lo sufrió. Bueno, vamos a tener en este caso el audio de Mary, que nos cuenta cómo lo vivió. Y en especial, escuchen bien cómo comienza todo, ¿sí? Cómo comienza, cómo arranca todo de aquella persona que sufre la violencia de género.
Bueno, estamos con Mary. ¿Tú cuál es tu edad, Mary?
47.
47 años, bueno. Sí. Estamos hablando con una persona que sufrió un caso de violencia de género. Contanos un poco, contale un poco a la gente lo que viviste.
Bueno, he vivido durante 23 años de pareja, con lo cual tuve 3 niños, ya están grandes. Y bueno, durante ese tiempo, o sea, he vivido 6 años bien, después empezaron las infidelidades de parte de mi pareja y con el tiempo empezaron, después del 2003, empezaron los primeros signos de violencia. O sea, de ¿cómo comienza la violencia? Por ejemplo, arrojando un yerbero, y lo dejaba pasar, lo tomaba como que era algo, bueno, estaba molesto o enfadado por algo. Después empezaron ya ya los empujones, después ya los chirlos, después pasaron a ya más, digamos, más fuerte, a trompadas, a morados. De hecho, tengo videos grabados que lo vieron mis hijos después de mi separación. Yo hace ya 4 años que estoy separada. De esos 4 años me llevó 2 años y medio que estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Gracias a mi hija, en realidad, que ella me dice: mira, mamá, nosotros ya no podemos ayudarte, nosotros necesitas un profesional para que te ayude. Entonces, debido a eso, yo recurrí al medio público, digamos, la asistencia es pública, de hospitales públicos, a donde me atienden en el Hospital del Carmen, psicólogo y psiquiatra. La psiquiatra me medica, el psicólogo me asiste en conjunto. Bueno, pero anterior a eso, yo tengo muchísimas denuncias ocultas, obviamente, ocultas, digamos, ya yo cada hechos de violencia que hacía, yo recurría en escondidas, porque tenía amenazas de muerte, obviamente, amenazas de muerte, que te voy a mandar a matones, que cuando yo me enteré que o a mí me llega una notificación y venga la policía, te mato, y empezaban los golpes. Él se iba porque se ha sido una persona muy mujeriega, esa tal vez. Digo porque vive. Ya lleva, creo que, la quinta pareja, y con la quinta pareja todos son golpes. O sea, es un hombre violento. De hecho, tiene dos mujeres, que son las que le hicieron restricciones de, que le toman, digamos, la... para que no se acerque. Bueno, yo no he podido gozar de ese beneficio debido a las amenazas que tenía con él. Yo no pude hacer nunca eso, de que no se acerque. No, después de estar separado, él iba a mi casa a molestarme. O sea, tenemos la molestia en sí de ir a insultarme. Existían muchos, yo tengo muchos maltratos psicológicos, muchísimo, más allá de lo físico, ¿no? Físico con muchas secuelas en sí que me quedó. Hasta que, bueno, él decide irse, ¿no? Bueno, una buena
voluntad propia.
Sí, por voluntad propia decide irse porque tenía novia, vamos a hablar así. Y ¿qué me dijo él? No vayas a ir a decir que yo me fui de la casa. O sea, no vayas a sentar en la policía que yo me retiré del domicilio. Yo lo mismo lo hice. Yo fui, dejé asentado que él, en el día de la fecha, él se retiró del domicilio, llevando sus pertenencias, en fin, bueno, todas esas cosas. Y después empecé, cada vez que él me golpeaba, yo en escondida, yo iba y hacía la denuncia. O sea, dejaba hacía la denuncia y pedía una constancia. Siempre he tenido ese detalle, porque después para buscar es el problema. La última que yo hice, que ya él ya no estaba, obviamente, en mi domicilio, fue a dejarme un dinero, porque durante un año él me pasó un dinero por unas medicaciones que yo tomo, porque yo aparte tengo otros problemas de salud. Entonces mi hija me dice, mira mamá, que hace que voy a hacer que el papá te dé el dinero para que vos compres la medicación. Bueno, eso significaba mucha tirantez, muchos problemas. Entonces, bueno, la última vez él fue a dejarme el dinero y ya era el último dinero que me tenía que dejar, porque un pacto era por un año. Y empezó a insultarme, a decirme cosas. Yo fui a la policía y dejé una constancia. Entonces, hay una denuncia antes, cuando le ponen, ellos la denuncian, la ponen por maltrato psicológico con tratamiento, yo ya psicológico, ¿no? Estipulan la medicación que yo estaba tomando, todo eso. Y entonces ella, una oficial me dice, ¿quién tomó la denuncia anterior a esta? Yo no lo hubiera tomado si yo, porque esto es penal. Lo que es psicológico, maltrato psicológico es penal. Me dice así. Entonces le digo, no, bueno, lo tomó el oficial que estaba en ese momento y yo ahora vengo a hacer otro tipo de denuncia, que el señor va a dejarme el dinero y me está agrediendo. O sea, verbalmente, no físicamente ya, porque tenía nada más entrada hasta la puerta, incluso mi hijo ya le quitaron la llave, decidieron quitarle la llave. Y no le vi más la cara después. Pero obviamente siempre han sido... él lo que no sabe es que...
Bueno, acá Mary básicamente lo que estaba contando es cómo arrancó todo desde un yerbero que tiró, no a ella, sino a la pared, ¿sí? Así se arranca. Y después la agresión física. Un dato muy, muy importante que da ella es que hizo todas las denuncias, pero en escondidas. ¿Sí? La entrevista es larguísima y es muy interesante todo lo que dice, pero yo, para ir adelantando...
¿Hay más testimonios?
Hay más, vamos a sacar otro testimonio también de la directora, volviendo a ella. Pero lo que cuenta Mary es que las denuncias las hizo escondidas. En un momento, la oficial le dice, bueno, hay que actuar. No voy a dejar que usted actúe. Yo vengo a sentar mi denuncia, que quede la constancia, que quede todo asentado, porque si ustedes... lo buscan, le van a decir que por qué me agrede, lo detienen, él me mata, porque ustedes lo van a tener un tiempo arrestado
y va a salir,
y va a salir, y esa persona cuando sale me mata, porque ya me juró que si a él lo busca la policía me va a matar. Yo no quiero eso, yo quiero que quede constancia de lo que él me hace. El psicólogo le dijo que cada agresión que ella sufra se saque fotos con su cara. Ella tiene todo, tiene filmaciones, tiene fotos. Todo esto está asentado con la policía. Lo que sí le pide a la policía es que, por favor, no haga nada. De hecho, hoy, hace 4 años que ella ya está separada. La última vez que lo vio fue en el 2013, que fue la última vez que la agredió a ella. Sí, hace 4 años. Y desde hace un año que no tiene contacto con él. Y esto lo logró gracias, si bien logró separarse, ¿sí? Pero no tuvo implicancia la policía en sí para con él. Esa es la tranquilidad de ella. Yo no quiero que intervenga la policía porque él me va a matar. De hecho, hay muchos casos que fueron denunciados. Lo que ella dice es, mi protección es esta. Que ustedes no vayan. Yo quiero que esto quede asentado nada más, pero de él me encargo yo a mi manera, alejándome, ¿sí? No molestando más a él y que él no me moleste a mí, ¿sí? En un momento yo le pregunté si sus hijos habían sufrido violencia. Y ella lo que decía que no. Que él esperaba que nadie en casa estuviera y ahí era el momento en que la agredía. No la dejaba ir a trabajar, le prohibía salir a trabajar, ¿sí? Este es un caso que se da muy seguido, pero lo importante es eso que a mí me quedó, que fue que las denuncias fueron hechas escondidas y que la policía no se meta para que, si él salía, si él estaba 1 mes, 2 meses, 1 año arrestado, el momento que saliera, la mataba. Yo voy a pedir un espacio, sí, porque quiero, vamos a volver con la directora, porque hay un caso que se dio en el Cadillal y que no salió en los medios, y quiero que escuchen a la directora por qué no salió en los medios. Es casi hasta pareciendo una broma el motivo que le dieron para que no se dé a conocer el caso de una muerte de una mujer, sí, que fue encontrada en el Cadillal. Mientras tanto, voy a decir lo siguiente, que es que hay una ley, ¿sí?, en la provincia de Tucumán. Hay una ley que es Ley Provincial 7264, se entenderá por violencia familiar toda acción, omisión u abuso que afecte la integridad física, psicológica, emocional, sexual y o libertad de una persona en el ámbito del grupo, aunque no constituya un delito. Alguien violento es, ¿sí?, cuando arranca, como decía ella, desde la violencia verbal hasta tirarte algo que no sea que te agreda físicamente a vos, ¿sí?, te insulta, te grita, te culpa de los problemas, te amenaza con maltratar a sus hijos, te aísla, no te deja salir ni recibir visitas, te acusa de infidelidad, te amenaza con golpearte, matarte o encerrarte. Son algunos de los ítems que se toma en cuenta, ¿sí?, en cuanto al caso de violencia de género. Vamos a una pequeña pausa, yo pido esto, sí, para volver, porque sigue para mí lo una de las cosas más importantes. De la palabra de la directora Hilda Bisagnik, que nos cuenta de un hecho que ocurrió en el Cadillal y que pocos sabían y que los medios decidieron por qué no darlo a conocer.
Bueno, Hilda Correa era una joven madre de 5 niños que vivía en un lugar que se llama Las Mesadas, en el Cadillal, al lado del Cadillal, muy cerquita, pero como metido para adentro, es como otra población, diría. Aida Correa era mamá de 5 hijos, se había separado de su marido y tenía un novio. Y trabajaba de empleada, limpiaba los baños de un club. Y ese día, fue en febrero del año 2012, no fue mirar el número, el día no me recuerdo, pero era verano, en febrero, fue a limpiar los baños de un baile y volvió a la madrugada a su casa en una zona rural y fue interceptada por ese novio y 5 jóvenes más, muchachos, que la violaron, la torturaron hasta matarla, la quemaron viva y la tiraron sobre el río. Su familia denunció, hoy esos asesinos están todos libres, no hay ninguno preso, nunca se lograron las pruebas, nunca le dieron la importancia legal que tenía el seguimiento de ese juicio, y Elba, que es su tía, que es miembro de esta Casa de las Mujeres desde antes, porque ellas tienen un grupo de mujeres en Alderete que trabajan con nosotros, nos llama esa noche y nos dice, la mataron a mi sobrina. Bueno, con una de las jóvenes agarramos el auto a las 12 de la noche, día de verano, nos fuimos a encontrar Las Mesadas. Llegamos y bueno, yo llamé a los diarios, a los teléfonos que tenía, no vinieron, al otro día tampoco, fue el entierro, a las 9 noches, como se hace en el campo, se hizo una marcha muy conmovedora, fuimos hasta el río, donde la habían encontrado, no estaba ni siquiera cuidado el perímetro de investigación, no, nada, y nunca salió en el diario. Entonces yo pregunté, y me dijeron que no había salido en el diario porque una muerte en un lugar turístico como el Cadillal causaba mucho miedo a los turistas, y que entonces era mejor que no se conociera públicamente. Gracias a la voluntad de esta familia que empezó a luchar, sus padres, sus hermanos, su tía Elba.
Bueno, hoy contaba Hilda, ¿sí?, de esta muerte, que es impresionante lo que cuenta. ¿Y por qué no salió en los medios? ¿Sí? Porque es un lugar turístico e iba a provocar que los turistas tengan miedo. Increíble, y ¿no? No asistan. Ahora le vamos a pedir a Juanche que pasemos a la tercera voz. Sí, se trata de Priscila Suelce, que su madre falleció a causa de la violencia de género, y va a contar cómo aconteció esto y cómo es la lucha hasta el día de hoy. Sí, tiene 2 hermanos más, sí, va a participar de esta marcha, y vamos a contarle a la gente que hay una ley de emergencia que ellas exigen. Sí, ¿de qué se trata esa ley de emergencia? Que se asigne presupuesto para 2 cosas: femicidios de ley de emergencia doméstica y violaciones callejeras, ¿sí? El día de 4, ¿sí?, sería abrir un refugio por departamento, o sea, que haya 5 camas por lo menos para que tengan dónde ir las víctimas. Porque, ¿qué pasa? Como en el caso de Mary, en el primer caso, ¿sí?, que hemos escuchado, esas mujeres que sufren se quieren ir de su domicilio y no tienen a dónde ir, no tienen a dónde refugiarse y que en ese refugio haya contención. Bueno, la Casa de las Mujeres por ahora funcionaría como eso, pero no un lugar para quedarse, sino un lugar donde recibir contención y luego volver a su domicilio, que no es lo aconsejable. porque en el domicilio te encontrás con esa persona que te va a seguir golpeando. ¿Tenemos la palabra de Priscila?
Priscila Suelice, sos la hija de Lady Meneses. Contanos qué pasó con tu mamá.
Bueno, ella venía ya de una separación en donde fue víctima de violencia. Y bueno, mi papá tiene una orden de restricción, todo lo que viene cuando uno hace una denuncia. Y se conoce con este hombre que ha sido con él en el auto de este tipo donde se la ha encontrado. Ella sale de mi casa a las 15 del día domingo primero, sí, del día domingo primero, con rumbo a Ranchillo, que así como yo compartí en las redes sociales, ya no acostumbraba a ir a estos bailes. Y ella prometió volver a las 9, porque bueno, obviamente era domingo, el lunes empezaban las clases. Porque bueno, nosotros somos 3, yo soy la mayor, tengo 20, 17 la del medio y 7 el más chico. Y bueno, nosotros vivíamos obviamente con ella, ella era el pilar de la casa, ella incluso estaba estudiando y se recibió de ayudante de geriatría. Y bueno, ella se fue para ahí y eso de las 10 recibimos un llamado, que era la madre de este tipo, bueno, insultándola a mi mamá. Y es como que nosotros obviamente lo hemos tomado como que se quería desligar, como...
¿Por qué la mamá del tipo este, del asesino, insultándola a tu mamá? ¿Por qué la insultaba?
No, solamente nos dijo que quería hablar con ella. Uh-huh. Nada más, digamos. Y bueno, y de ahí nos pasó con él, cuando por fin, porque obviamente, digamos, nuestra primera reacción era eso, ¿no? De que si él se ha ido con ella, tendría que haber vuelto. Sí. Además, si supuestamente, entre comillas, todo iba bien. Sí. Tendría que haber sido así. Bueno, entonces ahí cuando el tipo niega de que no, él había dejado supuestamente en mi casa a las 9 de la noche, lo cual ya eran como cerca de las 11, no, mi mamá no estaba, nosotros nos empezamos a mover, vamos a la comisaría, hacemos la denuncia hasta que nos toman de la denuncia, porque claro, yo llego y digo, bueno, mi mamá está desaparecida, no sé qué puedo hacer, no sé qué pueden hacer ustedes para ayudarme a mí. Y me dice, bueno, pero vos qué pensás que ha pasado. Y yo explico que mi papá primero ejercía violencia sobre ella y que estaba con esta pareja, que era la última vez que había estado con... O sea, que nosotros la habíamos visto, había sido con este tipo.
¿Sospecharon de este tipo? ¿Parecía un hombre violento? ¿La maltrataba?
Nosotros hoy en día, digamos, después que nos hemos interiorizado de todo eso, porque la gente que sufre violencia o está, es como que es partícipe de ese escenario, más allá que no ejerzan en uno mismo, naturaliza muchas cosas. Entonces, mi mamá pasó de una relación posesiva, controladora, llena de celos, de manipulaciones, a otra igual, digamos. Que lo que nosotros usamos aquí en la casa es como que el hombre enferma a una mujer, por lo tanto que si no es tratada, es como que repite la historia, o los hijos repiten la historia, y es toda una cadena la cual nosotros, por eso marchamos, digamos. No, porque cuando yo hablo, me preguntan en todas las entrevistas, ah, sí, sos muy chica, mira lo que vos haces, que vos continúas con la causa y todo lo demás. Luego, sabiendo, obviamente no me la van a devolver a mi mamá, sino es para que no se vuelva a repetir. Bueno, nosotros continuamos, bueno, yo la buscamos en todos los hospitales, en todas las morgues, nada. Llego yo a las 7 de la mañana y viene un oficial de homicidio y me dice de que habían encontrado un cuerpo con las características que yo había dejado. Yo dejé fotocopia del documento, dejé su foto para que la busquen. Dejé todos los datos, digamos, en dónde, cómo es mi casa, en dónde yo vivo, quién es él, qué relaciones vivo, en todo lado. Digamos, lo más loco y lo más, a la misma vez feo, es que lo peor de todo, digamos, es que uno, no sé si era por el lazo familiar que teníamos, pero uno presiente, y horrible, sinceramente no le deseo a nadie eso, el de presentir que las cosas no están bien, el presentir cómo podría haber terminado y tener la razón. Siempre dije que en estas situaciones me hubiera gustado no haberla tenido y que lo que yo pensaba no era así. Me refiero a que ejercían violencia a ella, de que ella de seguro, o sea, en el sentido este de que mucha gente a veces cuando dicen, hoy en día me pasa cuando yo salgo a las marchas o a pegar los carteles sobre la marcha, me dicen, no, pero capaz que se lo ha buscado, o capaz que, ¿cómo no ha denunciado? ¿Por qué ha permitido? Y es muy difícil, o sea, hay que estar, incluso yo, que soy su hija, nunca, por supuesto que Emma no hubiera querido no dejarla ir ese día, o si hubiera sabido, por supuesto hubiera evitado, pero bueno, las cosas no han resultado de esa manera. Y bueno, de ahí todo lo demás que viene, ¿no? Encadenado a nosotros al otro día del entierro, un día miércoles. Vámonos.
Sí. ¿Cómo es el momento en el que vos te enterás de decir, sí, este cuerpo que encontraron es el de mi mamá?
Bueno, ahí cuenta Priscila cómo vivió el caso de su madre. Y bueno, voy a hacer un paréntesis chiquitito. Mariana Romero es quien fue que me ayudó a hacer la entrevista, porque yo en ese momento estaba en otro lado, en el médico. Así que bueno, me ayudó, así que un agradecimiento. Bueno, ahí cuenta, ¿sí? En el caso de su madre. Salió de una persona que era su padre, violenta, y se puso de pareja nuevamente con otra persona violenta. Entonces ahí viene lo que dice ella. Si no se trata psicológicamente, vuelve a caer lo mismo. Y lo que hablábamos fuera de producción, ¿sí? Con la productora, vuelven a caer lo mismo. Hay que tratarse, ¿sí? Por eso uno de los primeros pasos que dicen ellos es hacer la denuncia, asentar la denuncia. Lo pueden hacer en el caso de Mary, que lo hacía a escondidas, las denuncias estaban asentadas, y luego automáticamente asistencia psicológica y psiquiátrica, ¿sí? Para no volver a caer en lo mismo. ¿Qué es lo que exigen básicamente? Casa refugio para atención y albergue a las mujeres, medida de prevención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia, atención psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica, capacitación a quienes deben recibir las denuncias de violencia, hablamos de policía, justicia, centros de salud, para la asignación de presupuesto específico concreto para prevención y asistencia por casos de violencia sexual y doméstica, creación de fiscalías de familias preparadas para tratar casos de violencia hacia las mujeres, subsidio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Eso es lo que exigen y es por este es que arman esta marcha. Se vienen armando marchas desde hace mucho tiempo, pero hoy confían en esta marcha por el nivel de repercusión que está teniendo, y aparte porque desde el Vaticano el mismo Papa salió a apoyar esta marcha, que es ni una menos. Priscila contaba que ni una menos, iba la palabra ni una menos Argentina, pero se sintetizó en ni una menos. El nombre real era ni una menos Argentina. Salió del caso también, no sé si habrán visto en Plaza Independencia, sobre personas que colgaron ciertas cosas, ni siquiera lo pidieron de esta manera, yo voy a decir, pedían la legalización del aborto, no lo pedían así, pedían a favor del aborto, que suena distinto, ¿sí? Suena distinto. Bueno, la marcha es ni una menos que incluye casos de femicidio, que no sufra, que no haya ni una mujer más muerta. Nosotros le preguntábamos a Priscila qué incluía esta marcha, ¿sí? Ella dice, no queremos que haya una muerte más, una mujer muerta más, ¿sí? Si vos querés ir a luchar por tu legalización de aborto, hacelo por tu lado. Pero la causa principal es no queremos más mujeres muertas. Bueno, vamos a reiterar, sí, para todos aquellos que nos estén escuchando, que cómo se debe denunciar. Si eres víctima de violencia familiar, primero radicar la denuncia en la comisaría más cercana a tu domicilio. Todos los hechos que se configuren delito deben encuadrarse como denuncia penal, que es lo que hablaba en el caso anterior. Se debe exigir que se lo haga. Si eres víctima de algún tipo de delito, no es lo mismo radicar una denuncia policial que realizar una constancia policial. Si son algunos de los casos, y bueno, ya saben, hoy 3 de junio, 17 horas, Plaza Independencia, ni una menos, basta de femicidios, declaración de emergencia en violencia sexual y doméstica.